of his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay.
Buen día, feliz domingo, gente amiga. ¿Cómo anda, Patricia?
Bien, ¿y vos?
Otro programa de Letra y Música. Hoy vamos con un grande, los grandes, ¿no? Un escritor uruguayo de esos que, bueno...
Casi que no podríamos hablar en este programa. De sí, tan grande que es la figura. No, en mi caso, por lo menos, digo,
bueno,
como,
vos estudiaste con
como
él,
fue un maestro incluso, para, ¿no?, mí, y un amigo, y...
Yo lo solo lo he leído y...
Es muy difícil hacer un programa dedicado al Lebrero, pero está, lo vamos a intentar.
Mario Lebrero, bueno, eso es así.
Mario Lebrero.
Así es el seudónimo de él, él se llama, ¿verdad?
Jorge Barlota.
Jorge Barlota, ¿no? Un gran escritor, un tipo que nos apasiona a los dos.
Sí. Hace poco te regalé justo para tu cumpleaños.
Me regalaste para mi cumpleaños una trilogía increíble, La Ciudad, París y El Lugar.
Sí.
Bueno, estoy...
La trilogía involuntaria, por ejemplo.
Es un viaje...
un viaje de ida, pero...
Hace un tiempo que estoy sumergido en ese mundo onírico,
¿no? Estábamos escuchando a los Beatles porque a él le encantaban los Beatles.
Sí, pero parece que los agarró después de viejo, ¿no? No fue
siempre... Mira, la verdad que la historia, él con los Beatles, busqué algo, pero no encontré mucho. Me acuerdo. No hablábamos nunca de música, porque había tanto tema. Mira, te voy a decir algunas cosas de las cuales... tiene que ver con el Hebreo, te voy a decir, tema suelto.
Mi señora alguna vez que leyó algo en un prólogo que decía que lo agarró de viejo y cuando los agarró no pudo dejar, así fue como una especie de...
A ver, no sabía eso. Mira, por ejemplo, si tuviéramos que poner etiquetas para el Hebreo, a ver qué palabras asocias al Hebreo, te digo, una asociación libre, que anoté acá en un rato que tuve, te digo, puse Kafka,
sí.
Parapsicología,
también.
Pornografía.
También, sí.
Religión. Era un tipo que había estaba bastante afín a la religión, por más que en realidad iba también en contra.
Sí, ahora, por ejemplo, en este país hay monjes que son monjes casi de este que se llama de Marqués de Sade.
Ciencia ficción, porque algunos de los textos eran de ciencia ficción. Bueno, literatura fantástica, asociado con el Hebreo, otra etiqueta, porque también es un raro. Como hoy me decías fuera del aire, te hacía acordar a vos a Felisberto.
Sí, no quise decirlo así en antiguo, porque no creo que le copien, que lo haya leído, pero no es que sea un seguidor, ni por el estilo. Siento que tienen un mundo fantástico los dos. Y tiene musicalidad los dos. Sí. No sé por qué tanto Lebrón. Bueno, el caso de Filiberto ya lo dijimos, sí, el pianista siempre me sonó música con él, ¿viste? Pero con Lebrón también me suena una música siempre, ¿viste? O sea que siempre tiene una música encima que no sé qué es, que es increíble, ¿no?
Claro.
¿Cómo la percibo yo? Capaz que estoy loco como una cabra, pero bueno.
Puede ser, sí. Este...
¿Cómo que puede ser que estén loco como una cabra?
No, que puede ser, que puede ser que tenga razón. Computadoras, otra cosa que le encantaba, hacer programitas en la computadora. Por ejemplo, en el libro que vamos a leer ahora, La novela luminosa, habla mucho de cómo se dedicaba horas a programar, a hacer pequeños programas para cualquier... O sea, si hubiera existido las aplicaciones en esa época de celular, estoy segura que él podría haber programado algo de eso. No se formó en eso, pero era muy... si mal no recuerdo, era acuariano, que son todos bastante hábiles con las cosas de ingenio, ¿viste? Hacía historietas, hacía... Bueno, trabajó en una revista de historietas, fue jefe ahí un tiempo. Le encantaba los cómics también, apasionado. Hacía guiones de los juegos de ingenio. Era un tipo bastante lúdico, ¿no? De surrealismo también asociado con Lebrón. Freud y Jung... Le interesaba la psicología, como dije antes, también la parapsicología. Escribió un manual y todo de parapsicología. Era un colgado, ¿viste? En una entrevista, él habla, por ejemplo, de cómo la aspirina combinada con el café ayuda al fenómeno telepático. Después te leo. Es una cosa de loco.
Pero vos que alumna de él, ¿lo viste? Así,
no, y aparte te cuento la historia de cómo empecé yo a cartearme con Lebrón. No me acuerdo del año, pero él trabajaba en la revista Postdata y tenía un mail ahí. Y un novio que yo tenía en aquel momento, Horacio, que era de La Paz, y...
¿Cuántos novios? Él dice, acá últimamente.
Él dice, vamos a escribirle a Lebrón y le preguntamos qué pasó con el perro Pongo, que es un personaje de El discurso vacío, una de las novelas.
Sí.
Aquella que intentaba escribir un diario con sus... intentaba hacer ejercicios de grafología, ¿está? Y empezaba a escribir...
Que le hizo una puerta al perro para que se fuera...
Claro, el perro Pongo era ese perro. En realidad son papeles que él fue juntando, dice que ni siquiera era una novela, y después lo agarró y lo pasó como para la novela. Pero bueno, está. Entonces dice, vamos a ver qué pasó con el perro Pongo, vamos a escribirle. Le digo, bueno, dale, está. Yo no tenía mucho fanatismo por escribirle, no necesitaba escribirle nada. Pero este aquí que la computadora estaba en mi casa, era una época donde no cualquiera tenía una computadora, no cualquiera tenía internet, era como cuando recién empezaba la cosa. Entonces tal, escribimos, pero claro, las respuestas me llegaban a mí y las contestaba yo. Y bueno, y ahí empezamos a hacernos amigos y tal, y a partir de ese momento le empecé a contar cosas de mi vida, el tipo me contestaba, ¿viste? Lo agarré medio de guía espiritual y él le encantó eso y tal, y seguí. Entonces claro, para mí hablar de Lebrón es como muy... Incluso cuando por ejemplo,
pero,
loco...
¿Fue solo virtual o también...?
No, primero sí, después me invitó a tomar un café a la casa, lo conocí. Más adelante ni pensé nunca hacer un taller literario, porque para mí el taller literario era como para viejas, tontas, y cosas así, tenía mucho prejuicio, ¿viste? Y después como que me dieron ganas, pero eso fue como fue como una parte chica, en realidad, de la relación, que fue mucho más allá, ¿no? Estaba como llena de curiosidad, ¿viste? Yo le contaba... No sé, cualquier cosa igual. Tenía una crisis, no sé, en la facultad, se lo contaba a él y él me daba su punto de vista sumamente original, ¿viste? Y bueno, y así nos hicimos un poco amigos. Y incluso en la novela esta, La novela luminosa, empezó a escribir un diario que se llama El diario de la beca, porque en un momento él estaba como en un vacío... vacío, no se le ocurría nada, ¿viste? Para escribir.
Sí.
Y yo le mandé, porque estaba en Tiriápolis yo, y le mandé un libro a él que vi y dije, a mí me parece que Mario, que ganó la beca Guggenheim, si hace esto que dice acá Rosa Chacel, ya tiene un libro para escribir. Le mandé un libro que había escrito Rosa Chacel, que era una escritora española que a él le gusta mucho, y bueno, se lo mandé por correo. Le dije, te va a llegar un libro que te da una idea de qué hacer. Y empezó a partir de eso, y lo agradece acá mismo en la novela, dice a mi amiga Patti, le tengo que agradecer no sé qué, porque ahí como que se le destapó la idea, era ir escribiendo día por día, ese tiempo que tenía la beca. Y bueno, vamos a un corte y después seguimos conversando sobre Mario Lebrero.
Buenísimo.
Thank you. porque la entrada es prohibida a niños y menores de 18 años en general, ya que es total el desnudo de la Bella Otero, que un intenso erotismo acompaña la magia del espectáculo que resulta inconveniente para señoras y señoritas. Pero pase de todos modos, señores y también señoras y señoritas, y ver a la Bella Otero alejarse del piano y pasar su brazo brotado plásticamente de sus pechos por entre las piernas y apoyar estas manos, cada una de las cuales conserva de su forma original de pecho de mujer un pezón casi negro. La mano izquierda sobre el hombro izquierdo, la mano derecha sobre el hombro derecho, y como sus manos verdaderas, puestos en garra sus brazos verdaderos, se apoya en el apartan, se entreabren para que la cabeza de la Bella Otero vaya penetrando en el vientre a través de su boca, transformadas en esos brazos rematados por manos perfectas, que se la suave al tacto, que ustedes podrán ver ensorticada. Sonríe la cabeza. El cuello se dobla y permite que la cabeza ascienda lentamente de la pierna. Si te vea de atrás, el pelo por otro lado. Casi una bola de carne rosada que ahora se aleja caminando sobre sus manos verdaderas, y el intestino grueso,
como la cabeza desaparece tragada al fin por el vientre.
Después de haber sido las piernas se alargan, los pies pasan sobre los hombros, por encima también de las manos entrelazadas, y vuelven a cruzar, y las piernas se alargan, y los hombros pasen y vean como la Bella Otero hunde lentamente el cuello en su cuerpo, y la cabeza del cuello, y como el cuello se ensancha, y la cabeza se achica.
Un día, un hombre, cualquiera, una mujer, usted, yo, ella, digo cualquiera, porque sí, por un motivo que la ciencia no lo ve, ocurre entonces que, un día, cualquiera, estamos algo hablando, digamos, un sapo cualquiera, entonces, es que resbalamos, nos vamos, nos mudamos, nos precipitamos, nos adentramos en un lugar inédito y al dar el paso al resbalar, llegar a ese lugar, nos prestará a mirar los días al pasar, las noches tras pasar, los años achicar y no poderlo explicar, sana de lo mismo, qué cosa, no es lo que yo quería, no, qué porquería, qué porquería. Todo porque cierto día, como dijera ya, que fue un día cualquiera, por pisar un sapo y resbalar, o algo similar, un día tropezar, un día, un hombre cualquiera, una mujer, usted, yo, digo cualquiera, digo cualquiera.
Bueno, seguimos acá en Letra y Música, en este programa sobre el Hebrero.
Sí, lo que estamos escuchando, esperá que te digo una cosa. Lo que estamos escuchando con la voz de Mariana Ingold.
Sí.
Principio de Incertidumbre, Leo Maslía, que es un tema que compuso la letra del Hebrero. En ese disco hay algún texto del Hebrero que habla de Leo Maslía. Porque también había una simpatía musical y artística.
Yo me acuerdo de un disco que está todo diseñado por Lizán. Que bueno, que dice, me acuerdo que dice con texto de Jorge Barlota. Jorge Barlota firma ahí, no sé cómo
Sí, decime.
Bueno, pero tú tuviste un acercamiento muy tanto que te como que te me estás contando que te largó a escribir.
Sí, me empujó un poco a publicar, porque yo le escribía cosas y eso, y él me decía, pero esto es una historia, me decía, pulilo un poco y te la mando de vuelta, me decía, y me hacía como un reenvío de eso mismo, y yo, o sea, cortaba y pegaba una parte, ¿no? Él, y me decía, esto es como una historia, no sé qué. Y bueno, y ahí como que también de a poco, cuando iba al taller de él, yo qué sé, me acuerdo que me presenté a algún concurso y no salió, entonces yo estaba medio mal, porque claro, como todo escritor joven querés publicar alguna vez algo. Y entonces él empezó a organizar, porque vio que había muchos de los alumnos y amigos de él que querían publicar y no tenían editorial, él mismo no tenía editorial, ¿está? Y entonces al final salió por Cauce, una coleccioncita, que en sí el que armó la idea de que se juntara gente para hacer ese proyecto fue el Hebrero, a Casa Cubierta, Fernanda Trías, bueno, todo un grupo de gente, Inés Bortagaray.
El primer libro que leí creo que fue La Ciudad, pero no sé por qué editorial podría haber salido. Puede ser
La Ciudad, al principio de todo La Ciudad sí, claro, era de esa colección de Banda Oriental. También El Lugar tuvo una edición de... Después está, ahora hay ediciones por todos lados que exceden mi...
Sí, porque
se puso de moda en Argentina, en España, digo, increíble.
Increíble la cantidad de producción que tenía,
sí, ¿no? No podemos resumir la cantidad de cosas que escribió, porque está, es inabarcable. Bueno, lo que podemos decir es que nació en 1940 y falleció en agosto del 2004. Y uno de sus temas, según uno de los críticos, es el espíritu, el rescate del espíritu en esta civilización, ¿no? Como que en donde está todo bastante, donde el ser humano está bastante alienado. Y a veces Lebrero ponía, por ejemplo, pájaros o perros, ¿viste? Como seres que van escapando, y se debate un poco sobre el tema de la libertad también, digamos.
Tocás que con el programa de Spinetta también, Spinetta decía sobre un perro que se transforma, que es un hombre... que es un perro, en verdad, o sea, sí. Un hombre pero con cosas de perro y que bueno, también, mira qué increíble.
Sí, y bueno, y yo, por ejemplo, donde doy clase, tengo una computadora que es del año, de no sé, ya de, no digo 80, pero de los 90 seguro, que como en aquel momento se escribía un correo que se llama Chasque, que queda eso, aunque no tengas internet, lo tengo ahí como un recuerdo, ¿viste? Esa computadora, porque ahí tengo todas cartas que las puedo leer. Les prendo la computadora y puedo leer las cartas que yo le mandaba y que me mandaba a mí. Lo tengo como un
tesoro. ¿Tienes que hacer un libro de con eso?
Va, está bueno, me encantaría.
¿Vos, Mario, el Hebrero, qué te pasa?
Yo quise hacer un libro con esas cartas, pero la mujer en aquel momento, Alicia, que ya estaban separados, pero ella quedó como... claro, me dijo, lo que pasa es que con todo el escándalo que hay ahora y que salió tanta gente hablando del Hebrero, como que preferiría que no, me dijo. Está, yo le pregunté a ella, ¿viste? Bueno, está, como que no le gustó. Porque claro, estaba muy... después que murió, ¿viste cómo es?
Sí.
Todo el mundo quería... Y bueno, y el Hebrero era como un ser medio revolucionario también. Tenía un problema de corazón y está, medio que sabía que se iba a morir.
¿Sí?
Sí, no quería operarse, por ejemplo. Tenía muchos miedos también.
O sea que la muerte siempre está presente todo el tiempo.
Era muy sedentario, fumaba en alguna época, después era muy obsesivo también él con... Por ejemplo, para dejar de fumar tenía un método rarísimo, se notaba... No sé, tenía hasta recordatorios en la computadora, creo, para dejar de fumar.
¿Le servía o no le servía?
Y no, porque era muy sedentario, ¿viste? Entonces también eso lo mató. Y dice que de chico tenía un soplo. Estuve releyendo la novela Luminosa, y que cuenta toda una historia de cómo la madre iba a un curandero que le decía que le iba a curar a él ese problema del soplo, pero que después dice que los médicos... que los médicos, que según él son todos una mafia, que están todos de acuerdo entre ellos, le decían, sí, sí, tiene un soplo, pero en realidad no era cierto. Pero bueno, tal, de hecho que se murió de un ataque al corazón, ta, o algo por el estilo. Pero está, digo, en la última etapa de su vida tampoco era tan fácil publicar, ¿sabes?, los libros. Porque me acuerdo que una señora de ahí del taller estaba juntando una plata para publicar esto, que al final, cuando se murió, obviamente, todo
pues más fácil, digo, pero, ¿no? Pero vos que lo conociste, él precisaba de clase para vivir, para
subir. Y sí, no, claro.
No vivía solo de,
porque... Él vivió mucho tiempo en la etapa, por ejemplo, del discurso vacío. Él cuenta, ¿no?, que era un hombre lunar, se describe él mismo como un hombre lunar que pasaba más bien en la casa. La mujer, que era doctora, Alicia, trabajaba, y en eso también es un precursor, me parece, porque es un tipo que en eso lo asocia, no sé por qué, con Henry Miller. A él le encantaba Henry Miller también.
Oh, divino.
Porque tiene toda una cosa con el trabajo, detesta trabajar, era bastante, no diría vago, porque en realidad si vemos la obra ¿cómo iba a ser para trabajar y hacer eso? Digo, trabajó en muchas épocas. Pero cuando trabajaba también se quejaba, cuando no trabajaba se quejaba, por un lado, pero cuando trabajaba también, porque no le quedaba tiempo para hacer,
para
de algún modo, sí, para hacer, para igual escribía, ¿no? En El portero y el otro está de Aaron Canalla, que es un tipo que está ahí, que dice que perdió su alma, que está trabajando no sé cuántas horas allá en Buenos Aires, y encuentra un pajarito en el patio y empieza a prestar atención a eso en el día a día, después lo operan, son como cosas sueltas. Hay dos, no sé si vos habrás notado, pero hay como dos facetas, no, o tres del Lebrero. Unas son fantásticas, como esto que vos estás leyendo ahora, el lugar, sí, la ciudad. ¿Qué opinas de eso, por ejemplo?
No, esos son un viaje, son como no sé. También hay una opresión encima, hay una cosa, y a la vez, a pesar de
una cerrazón medio de la época de la dictadura, ¿no?
Claro, yo siempre me voy a acordar de eso, pero él,
porque hay tortura también en el lugar. Pero lo volví a leer y ahí hay cosas, sí, medio feas.
Si bien le daba siempre alguna puta o alguna mujer, siempre había una cosa que lo salvaba un poco de la tristeza. Él también siempre es un tipo solo, siempre está la soledad metida ahí.
La soledad,
ahí,
sí. Hay un existencialismo, ¿no?, en la obra de Lebrero.
Pero como la palabra también que me vas a acordar acá, bueno, no, la novela, la palabra luminosa también aparece para mí, hay una luminosidad, por más oscuro que sea todo. Él tiene un sentido del humor un poco medio raro, pero tiene un sentido del humor que a mí eso me gusta también de él,
que redime la vida,
y eso que me parece que también está eso,
ahí va, tiene una parte surrealista también.
Siento eso, que es un tipo también como que es como esos viejos malhumorados, pero que en el fondo somos los tipos, ¿viste? Esos tipos, me saco un poco eso, ¿viste?
Y vamos a escuchar un tema que está en el mismo disco de Leo Maslía que estábamos escuchando antes. Los Caballos Perdidos se llama el tema, basado en un poema de Macunaíma, el poeta, que estuvo en la película La Vida Útil, ¿la viste?
No.
Bueno, mírala, te lo recomiendo.
Está bien.
Sin sed ni hambre, síntesis de todos los caballos del mundo, mi caballo sin costillas, mi caballo de una sola línea, mi caballo de palo que galope incansable entre dos matines, se perdió con la infancia, se perdió, se perdió con la infancia, se perdió, se perdió con la infancia, se perdió. Tuve después otro, tuve después otro, tuve después otro, tuve después otro caballo, el caballo nacido en la playa, caballo marinero nocturno de amanecida, pura, ya que se, 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 pura, el caballo mañanero nocturno. edificando el día, el caballo vigor de todos los caballos del mundo, edificando el día, el caballo vigor de todos los caballos del mundo, edificando el día, el caballo vigor de todos los caballos del mundo. ¿Cuánta distancia ahora? ¿Cuánta distancia? Y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. ¿Cuánta distancia ahora? ¿Cuánta distancia? Y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. ¿Cuánta distancia ahora? ¿Cuánta distancia? Y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. ¿Cuánta distancia ahora? ¿Cuánta distancia? Y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. ¿Cuánta distancia ahora? ¿Cuánta distancia? Y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. ¿Cuánta distancia ahora? ¿Cuánta distancia?
Everyone.
Seguimos acá en Letra y Música, este apasionante.
Seguimos escuchando a los Beatles.
¿Qué estamos escuchando recién? Escuchamos.
Yellow Submarine.
¿Y le gustaba el submarino amarillo al hombre?
Le gustaba todo esto, porque a él toda la idea esa de bueno, Sgt. Pepper's, Strawberry Fields, todo eso le encantaba, la idea esa de que nada es real, porque él siempre discutía. No existe la realidad, decía él. Solo existe el amor y la muerte. Punto. Lo demás es todo. ¿Eh? No existe, o sea, no, para él la muerte sí existe, pero...
Porque Submarino Amarillo tiene, si bien esa canción, una película infantil, también tiene algo medio tortuoso de viajes interminables por lugares increíbles, y bueno, o sea, eso puede ser perfectamente una película, un cuento de
algo del Lebrero.
Sí.
Y bueno, como te decía en el anterior bloque, Lebrero tenía una faceta también autobiográfica, que a mí me encanta, realista también. Hiperrealista, que por ejemplo cuando escribió esto del discurso vacío, eso que te conté, sí, que eran unas hojas, cuando vivía en Colonia él, sí, antes de que se mudara a Montevideo, en la previa que se viniera a Montevideo,
y en la previa mucho tiempo en Buenos Aires también,
¿no? A que yo lo conociera por lo menos, sí, también, y en Piriápolis también, ¿ya? Que eso también es algo como me puse a pensar, que yo viví en Piriápolis, en Buenos Aires y en Montevideo, en Colonia no, pero esos lugares también él lo vivió. La madre tenía una librería, creo, en Piriápolis, en una época.
¿Y el librero?
Él era fanático, ¿no?, de los libros. Él también atendía.
Por eso.
Era fanático de los libros usados. Por ejemplo, cuando vivía en la Ciudad Vieja, iba y compraba, aunque sea, unos libros policiales, cosas viejísimas, ¿viste? Era un tipo que le encantaba de repente ir y comprar bloquecitos de hojas. Y a mí me acuerdo me regaló una vez unos bloques de hojas.
Pero ha habido lector, ¿no?
Ha habido lector, sí.
Claro, cualquier cosa.
A él le gustaba Bonetti también, por ejemplo. Aunque no parezca que le podía gustar Bonetti, pero no, le encantaba.
No, ¿cómo que no se nota esa tristeza?
Le gustaban los policiales también. Claro. ¿Tiene algún libro policial? Nick Carter.
Sí, yo leí eso, buenísimo.
Por eso tiene muchas vueltas. Es un tipo con mucha vuelta. Sí, muchas cosas. Sí, Nick Carter se divierte mientras yo, el lector, agonizaba. No me sale. Es un título. Sí, esto es otra, es de cuentos. Más bien surrealista.
Después hay otro de la banda del
El alma de Gardel.
El gusano, no sé qué, bueno.
Sí, ese de Cien Pies.
Sí, Cien Pies.
Ese lo estoy por leer. Todavía no lo
tengo. Yo lo leí, está buenísimo.
Lo tengo ahí a medias. Voy a leer la entrada de este discurso vacío el 30 de diciembre. Que justo habla del perro Pongo. Que yo digo, para mí son como símbolos de libertad esos animales o esos pájaros que mete ahí, esos perros. Vamos a leer un fragmento. Dice, han pasado muchas cosas en estos 15 días. Ya dijimos que era un ejercicio de grafología que se propuso hacer, ¿no? Sí. Con esto. Demasiadas cosas para quien quisiera más bien ensimismarse durante un tiempo, despegado de las actividades urgentes, y permitir que el discurso interior se haga más claro, y permitirse prestar la necesaria atención a ese discurso. Pero hoy, en lugar del discurso, me ocupa en la mente una musiquita, y esto es para mí una señal clara de no haber descansado bien. No solo esta noche, sino muchas noches. Por una serie de motivos. La historia del perro por momentos se volvió trágica. Él ya había tomado la costumbre de desaparecer largamente de casa, incluso por las noches, en lo que yo llamo época del celo, cuando, como había dicho, se vuelve maníaco y agresivo. Durante unos días solo pasaba fugazmente por casa, a alguna hora de la tarde, para tragar unos trozos de carne. Una mañana, la del miércoles 17... si no recuerdo mal, cuando desperté hacia el mediodía, la empleada me dio la mala noticia. El perro había aparecido lastimado. Tenía, al parecer, algo en el ojo, y ahora estaba encerrado en el patio descubierto. Era conmovedor. Sentado a la sombra en un rincón del patio con la cabeza inclinada, expresaba con todo su ser una profunda depresión y seguramente dolor. Debí golpear insistentemente el vidrio de la ventana. Al fin levantó la cabeza con dificultad y me miró. Fue una mirada que no quise intentar ver otra vez. El ojo derecho parecía vacío. Quedé convencido de que había perdido el ojo, diagnóstico confirmado más tarde por el veterinario, y mi malestar se hizo muy grande. Recordé de inmediato todo este testimonio escrito acerca del perro y de su libertad. Recordé cómo yo me había hecho en buena medida responsable de su libertad, de haberlo tentado a esa libertad que él finalmente eligió cuando decidió ensanchar el hueco entre la varilla y la pared. Esa libertad le había costado muy cara. Y aunque razonase que de todos modos era mejor así, que una vida sin libertad no tiene ningún valor, etcétera, no podía dejar de sentirme carcomido por la culpa. Tal vez por eso, aunque también hubo razones prácticas, dejé de escribir estos apuntes. Yo ya había advertido hace algunos años que este tipo de escritura tiene unos efectos mágicos incontrolables, y no puedo evitar un fuerte sentimiento supersticioso y de reverencia y temor, como si le estuviera robando el fuego a los dioses. Hay otras formas de escritura, llamémosle literarias, que nunca tuvieron esta carga mágica. Era la escritura inspirada, la que hacía compulsivamente, la que venía predeterminada desde lo más profundo. En cambio, cuando trato de tocar lo que llaman realidad, Cuando mi escritura se vuelve actual y biográfica, resulta inevitable poner inconscientemente en juego esos misteriosos y muy ocultos mecanismos, los que al parecer comienzan a interactuar secretamente y a producir algunos efectos perceptibles. Bueno, y sigue contando cosas del perro. Me acuerdo perfecto de una crónica que está en que él había escrito para la revista Postdata, en la que habla de un bichicome, ¿viste? Y la que se queda pensando, ¿viste? Si el bichicome es libre, él mismo se va enroscando con esos juegos de su mente, ¿no? Si es libre, no es libre, y queda ahí como... Al final queda él medio indeciso.
Para acá en el discurso de la evasión increíble, porque él parte de...
Es una sensibilidad de nada, vacío.
De nada, porque empieza a escribir solo cómo va moviendo, sí, las letras y cómo esto.
Sí,
cómo
hoy estoy mejor con eso.
Y a partir de eso relata su vida cotidiana.
Y empieza a haber desviaciones, ¿viste?
Claro,
y
como entonces, el perro.
Estas son interesantes, y que van tomando forma sola. Porque él tenía una cantidad de teorías, como de que la obra era preexistente al escritor, como también tenía el tema de las imágenes en la escritura, como que hay que tender hacia eso. Bueno, hay una cantidad de cosas que son demasiado serias para tratar en este programa, me parece, y que mejor vamos a escuchar un tema.
Como dijo el otro día, una vez le sentí así al Leo Maglio, una cosa es... Lo mejor que puedo hacer con Mario Neves es leerlo, ¿no?
Ahí está, exacto, muy buena, si recuerdo esa frase, exacto.
Es lo mejor que podemos hacer.
Vayan y lean, que ahora hay abundantes libros, sí, y está de moda.
Y barato, lo compras por...
Ahí va, por todos lados. Hey Bulldog, vamos a escuchar.
¿Qué te vas?
Again, some kind of happiness is measured out in miles. What makes you think you're something special when you smile? Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me.
Seguimos con este programa dedicado a Mario Lebrero. Lo que estábamos escuchando, I Am the Walrus.
De más o menos. ¿Qué me decís? Sí, bueno, yo leo.
Vos sos fanático también.
Y si no, es
algunos temas los elegiste vos.
Sí, no, son cosas como. Pero la idea tuya de elegir a los Beatles con Lebrero me parece muy, igual que Leo Malía.
Claro.
Me parece muy acertado porque un poco de. ¿Quién puede entender perfectamente la música? Si uno la musicaliza a Lebrero, va por ahí.
Sí. Bueno, vamos a hacer unas recomendaciones de nuestros auspiciantes para hacer la música, que bueno, ya lo saben, están en todo el país, venden CDs, instrumentos musicales, con varias sucursales, y tienen una nueva sucursal en Positos, que queda está ubicada en Benito Blanco, 1107, esquina Guayaquil. Los teléfonos son 2707-1807 y el celular 092-721900. El horario de atención de esta nueva sucursal en Positos es de 11:30 a 19:30 horas, bien cómodo, para que se acerquen a Palacio de la Música, en esta nueva sucursal, Positos, Benito Blanco, esquina Guayaquil. Preciosa sucursal. Y bueno, seguimos acá con este programa dedicado al Hebrero, y te voy a leer unas frases que está, estoy leyendo también, Conversaciones con Mario Lebrero, de Pablo Silva Olazábal, y encontré una frase que me encantó. Hay una cantidad de entrevistas acá en las que habla de todo un poco, ¿viste?
Pero no daba muchas entrevistas él, ¿no? No era muy...
Sí, daba, sí. Ay, lo que pasa es que no me puse a buscar en las carpetas, lo tengo todo guardado, lo que, porque, digo, si no sería un programa, no sé, eterno, una tesis sería,
claro,
un libro. Y entonces encontré una frasecita, que es una pavada, pero que significa mucho. Mirá, justo el periodista le dice: tal vez no tenga nada que ver, pero todas estas inseguridades me suenan a inmadurez adolescente. Vienen hablando de otra cosa. Entonces él, Lebrero, dice: no estés tan seguro. Dice: yo sigo con mis crisis de adolescente. Esto para mí define a Lebrero. Dice: yo sigo con mis crisis de adolescente, un poco limadas por la vejez. Pero me parece afortunado que tanto mi niño como mi adolescente no estén enterrados. Generalmente reacciono de inmediato cuando alguien se sitúa en un plano de, digamos, sentido común. No creo que lo adolescente o lo infantil sea algo para sepultar. Por lo general son cosas que enriquecen a la gente. Eso no habla en contra de la maduración, sino de una falsa maduración, que es la dominante en esta sociedad. Una serie de actitudes acartonadas que no son realmente maduras, porque corresponden a personas no individuadas, más bien prototipos, como quien dice, vegetales. Creo que la verdadera madurez incluye a un niño y a un adolescente intactos.
Perfecto.
Dije, aplausos. Es más, dije, me voy a hacer una tarjeta con esto, miles de tarjetas. Y cada persona que yo encuentre, como para dársela y que piense un poco.
Vos yo que son tarados, viste, lo viste perfecto, ¿no?
Me vendría genial, mirá, tener una tarjeta como para encajar ahí. Porque hay veces que quiero explicar esto, ¿no? Y no puedo, no es tan fácil para mí explicar esa situación que uno a veces tiene. Como de tener el niño interior vivo y el adolescente, pero es necesario.
Eso siempre habló Picasso. Picasso dice, los cuadros de Picasso que llegó a eso, ¿no? Que claro, que uno no envejece, uno se vuelve menos niño, ¿viste? O sea, ese es el problema, ¿viste?
Claro, sí. Y después, justo, ¿te acordás que te estaba comentando de la telepatía? Te voy a leer un fragmento en el que él hace unas recomendaciones raras al tipo. Dice: la telepatía es instantánea, a tal punto que no se sabe qué forma de energía puede utilizar, porque desafía las ecuaciones de Einstein. Tendría que viajar más rápido que la luz. Pero una cosa es el momento en que se recibe, y otra el momento en que aflora a la conciencia. La mayor parte de las veces no aflora, a menos que se trate de un hecho grave, dramático o particularmente interesante para el sujeto, pero a menudo aflora durante el sueño, porque baja la censura de la conciencia y del super-yo. También puede aflorar con facilidad en vigilias cuando estás distraído, o por el contrario, tan concentrado en algo que estás en un estado equivalente al del trance. A veces el atraso puede ser muy grande y el contenido, la información recogida telepáticamente, aflorar espontáneamente en un momento de necesidad, cuando la necesitas. Se dice que el café y el ácido cítrico favorecen los fenómenos telepáticos, y la aspirina los bloquea. Una forma de conseguir una combinación fuerte es exprimir un limón adentro de una taza con café, pero es un asco. Por otra parte, se recomienda no fomentar esos fenómenos porque a la larga debilitan el yo, y por lo tanto la voluntad y la conciencia. Yo desde hace unos años me volví alérgico a la aspirina, de modo que no puedo hacer nada por bloquear los fenómenos y me los tengo que bancar. Tampoco puedo prevenir el infarto, dice, mirá. ¿Viste cómo sabía? ¿Viste? Él quería prevenir el infarto y no podía tomar aspirina.
No, porque la aspirina es buena para el infarto, ¿no?
Claro, pero viste los viajes que él tiene, los cuelgues, ¿no? O sea, si profundizás un poco... mira, me acuerdo una vez que él me dijo: tenés que escribir una novela, me dijo. Yo le dije: ¿cómo voy a escribir una? Sí, no, vos vení... Él me hacía un taller en 2 minutos, ¿viste? Vení unas veces y una de las veces que fui, me empezó a tirar unas cartas que eran hechas por él. O sea, él había hecho un tarot, él mismo, ¿está? Con unas cosas raras, por ejemplo, una escalera, símbolos que no sé qué significaban, nunca supe, como en una cartulina blanca, dibujado con negro, algunos símbolos, ¿viste? Del inconsciente, que a él le parecía. Y me las empezó a tirar ahí, y sacó unas conclusiones, me dijo unas cosas que me enloquecieron totalmente. y eso me ayudó a escribir, ponele. Eso es uno de los estímulos que te tiraba de repente, pero una
y
cosa
ahí
muy...
viene tu
ahí escribí pendejos. No, ya estaba, viste, teníamos como muchos intereses en común, porque claro, él era un tipo muy curioso, viste, le gustaba tanta cosa, que está, por algún lado, siempre, por eso le escribía a tanta gente, le consultaba desde cosas personales hasta hasta cosas de estas, ¿viste?
¿No?
No, no, era un capo. Y bueno, vamos a...
Nos quedó corto el programa, por Patricia.
Obvio, siempre nos va a quedar corto con el Hebrero.
Un día vamos a... Seguiremos. Debe hacer un reportaje a vos sobre el Hebrero, que es importantísimo. Bueno, acá una alumna...
Él en realidad estaba en la misma que vos, porque mirá, lo que quería él en realidad era que un día la gente se cansara de las máquinas, que ya estaba pasando, decía él, que ya la máquina podía sustituir todo el trabajo del ser humano. Y hacer saltar un poco la otra necesidad del ser humano, que era más bien el placer.
Claro.
Él decía eso, que tenía que llegar al tope una para ir a la otra. Bueno, vamos a despedirnos de los oyentes.
Feliz domingo de vuelta. Lean a Mario Lebrón, que es su maestro. Y bueno.
Y Strawberry Fields Forever, vamos a eso.
Chao. Hasta luego.
Strawberry feels forever.